comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este país. A ellos son a los que tenemos que ver respondiendo ante las juezas.
Se han hecho algunas inspecciones. Si está al alcance, pues se tendrá que apoyar, ¿no?, con la erosión que ha causado la marea.
Martes 8 de noviembre del 2022, y si ustedes están en un lugar en donde no hay nubes, volteen a ver al cielo, que la luna roja está absolutamente espectacular, de verdad, absolutamente espectacular. Así que en este lunático martes, señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Oye, qué luna sí, más padrísima. Espectacular.
Lo malo es que la Ciudad de México sí está muy nublada. Ese fue un poquito el problemilla que tuvimos por ahí.
Tienes razón.
Está nubladona la Ciudad de México, pero sí está padrísima.
Sí, nuestro radio escuchas, al menos que están en lugares o más altos o más despejados, nos mandaron una luna roja.
Sí, padrísima.
Oye, ¿de qué están hablando? Sí. Esto, y no es tortilla de harina, ¿eh?
Hasta ahora yo puse una foto, pero no es mía la foto. Me la mandó una amiga que la estaba viendo en ese momento, de la zona ahí por Valle de Bravo. Y porque yo me asomaba y decía, pero pues hay pura nube. Sí, pero está padrísima, ¿no?
Espectacular, de verdad, para hacer un martes, mi querida Gaby. O sea, para hacer martes, al menos volteen para arriba. Volteen para arriba y tengan ahí una razón, mi querida Gaby, para despertar de buenas, como debe de ser.
Y más o menos pronto, porque no tarda ya en hacerse blanquita la luna. Creo que por ahí de las 4 de la mañana es donde se veía más roja, así roja, pero bueno.
Para la gente que está loca, para la gente que se levanta desde el 10 para las 4.
O sea, la amiga que me mandó la foto que yo puse hace rato, puso su despertador para ver la luna.
Ah, no, sí, bueno, o sea, no. Es profesional. Nada de que, sí, exacto, nada de que improvisado,
Es profesional, señoras y señores.
Exacto. Oye, ya nos están mandando por acá, gracias, de verdad, Emanuel Alejandro, muy buenos días. Dice, aquí en Guadalajara se ve increíble la luna. Pues
manda foto.
La niña que espanta también dice, buenos días, me toca cruzar la Ciudad de México hasta San Jerónimo a clase de 9. Ah, bueno, y te tienes que despertar desde las 6. Muy bien, pues muy bien. Sucede. Prepárate, Genoveva Rentería, siempre al pie del cañón. Gracias, querida Genoveva. Un abrazo. Mi querida Ana Morán, también les deseo lo mejor este martes. Ah, un abrazo desde Pachuca. Ah, bueno, sigue celebrando por allá el triunfo. Ya, bájale. También Guillermo Barranco, muy buenos días. Mi querido Carlos Álvarez también anda por acá. Marcela Saef, también muy, muy buenos días. Pues todos festejando acá la luna. Muy bien, mi querida Gaby. Sí. Qué buena manera de empezar.
Sí, y mucha, mucha información esta mañana. Escribe por acá nuestro querido Conejo 19. Sí, con el caso de que ahorita les vamos a dar más información, todo lo que ha sucedido en torno al feminicidio de Ariadna y, digamos, el enfrentamiento que hay entre la Fiscalía o el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos. Ahorita les vamos a dar, por supuesto, toda esa información. Hice por acá Conejo 19. Ayer en la tarde, noche, escuchaba a Enrique Hernández Alcázar y dio una propuesta muy buena, que sea una entidad distinta a la que investigue casos así. No, yo no estoy tan segura que esa sea la solución, porque imagínate, pasó algo en Quintana Roo, que lo investigue Hidalgo. No, yo creo que lo que tiene que suceder es que, o sea, se tiene que investigar bien en cada entidad, pero no puedes andarle repartiendo así como pues no. A ver, sucedió algo en Sonora, que lo investigue Tamaulipas. Pues
Ya sé que nos hemos acostumbrado al fracaso, a la incompetencia y a la corrupción, pero... digo, nada más para poner tres adjetivos, pero, perdón, una fiscalía debería ser el órgano en el cual confiamos. Uh-huh. O sea, el cual investiga, sí, no. El cual procesa, Gaby. Y es increíble, de verdad. Ya les contaremos, porque seguramente mucha gente está como diciendo, bueno,
¿de qué hablan?
¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando? Ahorita se lo explicaremos, este caso de este feminicidio y la manera en la que procedió la Fiscalía del Estado de Morelos.
Así
cómo
es.
La descubrió la Fiscalía de la Ciudad de México. Y perdón, ahora lo que nos hemos dado cuenta como ciudadanos es, no basta con ser víctima, no basta con tratar de investigar el caso de una violencia en contra de un familiar, de un amigo tuyo, sino que ahora una fiscalía tiene que investigar a otra fiscalía.
Sí, sí. Sí, pero la solución no está en que no la haga esta fiscalía de este estado, sino se la pases al estado de junto, al estado de enfrente, ¿no? Lo que tiene que suceder es que las fiscalías funcionen, si no esto va a ser un caos, la verdad, y no podemos estar parchando un sistema, sino más bien obligarlo a que funcione, porque a veces sí funciona, Javier, y lo estamos viendo en el caso de la Ciudad de México. Hay que reconocérselo. Así como somos muy críticos con lo que hacen gobernantes y demás, y hemos sido muy críticos con lo que hace la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lo que hace la Fiscalía de la Ciudad de México, hay que reconocer que a veces funcionan las cosas.
Sí, sí,
la
sí,
verdad,
sí, pero...
¿no?
Y el caso quedará, yo creo que, emblemático, porque la historia, además, por supuesto, esta trágica historia de este feminicidio, es... que la Fiscalía General, la Fiscalía de la Ciudad de México está demandando ante la Fiscalía General de la República al fiscal del Estado de Morelos. ¿Esto por qué? Por encubrir el caso de un feminicidio, por encubrir y por tener supuestos nexos con el asesino de una mujer.
Así es.
Esa es la historia, Gabriel, que es increíble de verdad.
Sí.
Lo que nos faltaba.
Sí, lo que nos faltaba, pero bueno. Patricia Vázquez, que le mandamos besos, abrazos y arrumacos, dice, no saben la luna en la carretera Puebla-Ciudad de México, una hora de observarla, un verdadero espectáculo. Dice, no traigo cámara, pero me sumo a los comentarios, una belleza. Te mandamos un gran abrazo, mi querida Pati. Y sí, la verdad es que sí, si la han podido ver, sobre todo, insisto, pues aquí no tanto porque está nublado, pero bueno, así las cosas esta mañana. Y ya saben que, como todos los días, arrancamos con Víctor Sandoval en las calles de la Ciudad de México. No sé si además, mi querido productor, si me puedes poner ahí temas, no sé si Víctor traiga además algún otro asunto. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
¿Qué tal, Gaby? Javier, buenos días. Pues aquí estamos ya atentos este martes, informar lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad. Se tienen previstas algunas movilizaciones el día de hoy, al igual como ocurrieron el día de ayer. Bueno, de momento, si no hay problema, la circulación, incluso una de un colegio particular en la Revolución, que se espera a partir de las 7:30, 8 de la mañana. Así que tomando en cuenta esto en la zona de Mixcoac, en la zona de San
Es
Miguel.
Perdón que te interrumpa, es el caso del colegio Williams, ¿verdad?
Exacto, sí, de un niño que se ahogó hace unos días. Y bueno, tiene prevista esta manifestación allá en la Revolución. Y bueno, seremos atentos para ver si cierran o no esta importante avenida, que es hora pico, que puede afectar la vialidad en esta zona, de lo cual estaremos atentos. También debe informar que se tienen previstas otras hacia el Zócalo, hacia Gobernación, hacia la Cámara de Diputados en Congreso de la Unión, pero de momento, si no hay problema, las vialidades aquí sí se sopla un poco de viento, se hace un poco de descenso de temperatura, así es lo único que tenemos que reportar esta mañana.
Bueno, pues sí, vamos a estar atentos. La verdad es que me ha llegado por varios lados el caso este del niño que falleció ahí en el Colegio Williams. Vamos a ver también qué sucede. Oye, y hablando de, estamos hablando de feminicidios, ¿qué pasó con este hombre Rautel N., el sospechoso en el caso, que entiendo
justamente
que se había ido a Monterrey, Víctor?
Sí, claro, bueno, desde ayer tuvimos esta manifestación que salió de Revolución, de Monta Revolución, iba hacia el Zócalo, finalmente llegaron al búnker de la Fiscalía, se pide sobre todo pues justicia para que se aclare bien este caso, y también pidieron ahí los familiares la renuncia del fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, por este dictamen que dio de que la muerte había sido por intoxicación por alcohol. Hay que recordar que fue localizado este cuerpo en los límites de Cuautla, en la zona de la carretera La Pera, en el estado de Morelos, y que bueno, se dijo que había sido esta la causa del fallecimiento. Este hombre se fue a Monterrey, Nuevo León, allá se entregó el día de ayer por la madrugada ante la fiscalía, incluso dio alguna declaración que no tenía nada que ver en este asunto y que lo hacía de manera voluntaria. Sin embargo, el video que reveló la jefa de William Mayer pues lo implica de manera directa, cómo sale de su departamento cargando el cuerpo, lo sube a su camioneta y bueno, pues se enfila hacia la carretera México-Cuernavaca. Ayer por la noche la fiscal Ernestina Godoy no quiso dar avances por el sigilo de la investigación, pero dejó entrever algo importante. No es casualidad que haya abandonado el cuerpo en esta zona de Morelos, ya que esta persona, Ratuel N., es un importante empresario que tiene negocios tanto en Cuernavaca, Morelos, como en el puerto de Acapulco. Ahí es, posiblemente ahí es donde lo están vinculando o con algún
de esta
funcionario
relación,
de alto claro. nivel de relación con el estado de Morelos, y por eso quizá dieron esa a conocer, pero no hay que especular. Esto es algo que dejó entrever la fiscal de Ernestina Godoy, del por qué fue llevado hacia Morelos este cuerpo y por qué se dio a conocer este dictamen. Eso estaremos atentos a ver qué ocurre en esto que ya ocurre entre un pleito, pues no político, sino legal, entre fiscalías, tanto de la Ciudad de México y la del Estado de Morelos. Hoy será la audiencia inicial de este hombre. Llegó ayer por la noche a la Terminal 2 del aeropuerto en un vuelo comercial por el grupo Geri de la Policía de Investigación, y bueno, fue el primero llevado hacia lo que es la Fiscalía de Iztapalapa para certificarlo de manera médica, y de ahí ingresado al reclusorio preventivo Oriente, y ya en unas horas será llevado precisamente a un juez de control.
Bueno, pues vamos a estar, gracias Víctor, vamos a darle seguimiento a esto. La verdad, un caso muy impresionante, Javier, que hemos tenido ahí. Me escribe por acá Dion Cerrot en Twitter y dice: maestra, no confundas, están investigando porque quieren el voto para el hueso grande. Claudia y Ernestina van por la silla presidencial, esa es la realidad. A ver, Dion, a ver, que Claudia vaya por la presidencia no es absolutamente ningún secreto. Creo que lo sabemos perfectamente bien que esas son las ambiciones, pero aquí estamos hablando de otra cosa, Javier. Estamos hablando de que se dio, por lo menos los datos que tenemos hasta ahorita, pues una investigación con mucha información. Una investigación, ayer los videos, la verdad es que los videos son muy impresionantes, el video donde se ve a este hombre cargar el cuerpo de Ariadna ahí en un estacionamiento, y luego, bueno, pues el cuerpo se encuentra donde se encuentra, se dan todo el seguimiento, se tienen los videos, se presentan los videos y se hace un señalamiento muy claro a la Fiscalía del Estado de Morelos. Incluso esta segunda autopsia también que permite la fiscal o que facilita, digamos, la fiscal de la Ciudad de México. En fin, para tener todos estos datos, recordemos que desde Morelos, desde la Fiscalía de Morelos, se había dicho que Ariadna había muerto porque había consumido exceso de alcohol y que eso le había llevado al fallecimiento, lo cual significa revictimizar a la víctima. Es decir, una mujer que falleció porque fue asesinada, en el estado de Morelos se dijo que murió porque había consumido alcohol en exceso. Lo que se está diciendo desde la Ciudad de México es no, eso no fue lo que sucedió, mataron. Y aquí están las pruebas de que la asesinaron. Sí, y mira, está detenida esta persona y viene de regreso. Entonces, yo creo que también separemos un poco. Yo entiendo que la víscera y la polarización está muy fuerte y que todo lo vemos en tonos electorales. Pero a veces, Javier, creo que sí hay que separar los temas. Y por lo menos hasta este momento estamos viendo de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y de la Policía de la Ciudad de México, pues una investigación que tiene estos datos, ¿no?
Sí, a ver, hablando de realidades, porque decía, a ver, la realidad es... No, la realidad es una mujer asesinada, otra vez. Esa así yo es. Creo que es el ahí es el punto de la tragedia, así otra es. Vez. Una mujer que ha sido violentada y, como lo dices, Gaby, en este país en el cual, vaya, nos quedan muy pocos motivos para creer en la justicia, se devela esto. Se devela que la Fiscalía de un Estado como Morelos encubrió, todavía no sabemos el por qué, lo que dice el gobierno de la Ciudad de México es que hay un presunto vínculo entre el asesino y autoridades del Estado de Morelos, particularmente la Fiscalía, pero sí, se prestará muchísimas interpretaciones. ¿Seguro? Se prestará a que esto es un tema político, que es un tema incluso entre el fiscal y el propio Cuauhtémoc Blanco, el gobernador, que por cierto ayer se deslindó de la Fiscalía. Sabemos que el fiscal es puesto por Graco Ramírez, que directamente es un señalamiento. Puede haber muchas interpretaciones políticas después. El punto específico de la tragedia es una mujer asesinada. Así y es. Ahí es donde tendría que estar puesto el ojo. Gaby, ya después, por supuesto, veremos si tuvo relación con si el fiscal efectivamente está encubriéndolo, si Cuauhtémoc Blanco le da la espalda, pero el hecho específico es la mujer asesinada.
Y lo que nos tiene que mantener indignados es una mujer asesinada. No, todo lo demás, como tú dices, es el juego político. Pero aquí hay una mujer asesinada y necesitamos saber qué fue lo que sucedió en este caso. Pero bueno, parte de la información esta mañana, Javier, ¿qué más destacas?
Bueno, hay mucha de verdad para amanecer, mi querida Gaby, el día de hoy. Esto, por supuesto, aparece hoy en la portada en la mayoría de los diarios de circulación nacional, pero también algo que dijo el presidente el día de ayer sobre la marcha del próximo 13 de noviembre, esta marcha convocada para defender al INE, retumbó muchísimo lo que dijo desde la conferencia matutina, cuando dijo que si marchaban el próximo 13 de noviembre, todos los que marchaban era marchar contra su gobierno y contra las aspiraciones que tienen desde la Cuarta Transformación. Igual, acompañado de muchos adjetivos, el presidente otra vez dice, quienes marchen en apoyo al INE están contra nosotros. Así de claro, el señalamiento. Yo también he retomado por varios en la portada de los diarios de circulación nacional. Y por supuesto, Gaby, también tendremos que hacer el análisis de lo que sucede en Estados Unidos. Ayer nos lo adelantabas también. Ojo con esta ola roja republicana, lo que podría significar en los próximos días el retomar el poder o pintar de rojo otra vez Estados Unidos. Históricamente en estas elecciones intermedias, por lo general, le va mejor, digamos, al partido que no esté en el poder, y en este caso, los republicanos. Ayer, Donald Trump dijo, ojo.
La próxima semana.
Yesterday, lo escuché con Gaby. Dijo algo
Gabby
de mí.
Gabby
Workington
says,
so...
Exacto. She's so great. No, Workington is a great person.
Exacto.
Sí, ya dijo, ¿no? Que la próxima semana da un anuncio.
Que el 15 de noviembre, perdón. Ay, es el gran día para
él. 15 de noviembre es nuestro segundo Halloween.
Sí,
la
así
noche
es.
Del terror.
Así es. Dice
bueno, pues,
que
¿qué va a decir? Pues que va... Bueno, pues obviamente me imagino que dependerá de los resultados de hoy, pero sí... Se confirma lo que se prevé, que es
todo
que los
indica,
republicanos
sí.
Arrasen. Pues bueno, pues tendremos a un Donald Trump diciendo que ahí va de regreso. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el señor Donald Trump. Échenmelo.
I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.
La música de fondo es del evento, ¿eh? No se la pusimos
no,
nosotros.
No crean que Charlie La Mora está muy feliz. Exacto, ¿no? Y además me encanta que
¿en
lo
dónde fue,
desde...
Ivette? Perdón,
en
buenos
Ohio.
Días.
Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí,
en Ohio,
el cierre de campaña de Trump. Bueno,
De los republicanos.
Los republicanos fue.
Y ahí el cierre de campaña de Trump.
No seas así. No seas así.
En el que estuvo Trump.
Oye, y y lo hace desde Mar-a-Lago acompañado del FBI, habría que decir.
Ay, sí, abrazado del FBI. Oigan, rápidamente, en lo que Ivette nos dice, lo demás de lo que tenemos que saber, vámonos con nuestro compañero Octavio García. Ayer, Octavio andaba ya por ahí por el reclusorio norte, el caso Emilio Lozoya, nuevamente, no importa cuándo escuche usted esto, nuevamente el caso Emilio Lozoya. ¿Qué pasó, Octavio? Adelante, buenos días.
Gracias, Gaby y Javier, muy buenos días. Pues sí, en una fotografía casi idéntica a la de la audiencia del pasado viernes, la defensa del exdirector de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, solicitó nuevamente el diferimiento de esta para recabar más datos de prueba. En esta ocasión, por el caso Odebrecht, la pasada fue por el caso agronitrogenados, y con ello pues ganó más tiempo para defenderse. Uno de sus abogados defensores, Alejandro Rojas Cuneda, explicó que el diferimiento se solicitó debido a que no han tenido acceso a 4 CDs presentados por la empresa Odebrecht en contra de Lozoya, además de 2 pruebas periciales de contabilidad y derecho extranjero. Al término de la audiencia, que duró escasos 20 minutos, pues empezó a las 10:25 y culminó a las 10:45, y donde estuvo presente de manera remota la madre de Emilio Lozoya, la señora Gilda Margarita Austin y Solís, Miguel Ontiveros Alonso, abogado que encabeza la defensa de Lozoya, entrevistado a la salida de los juzgados, aseguró que su defendido no irá a juicio y que quien tendrá que responder a la justicia deberá ser el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray, quienes comandaban, así lo dijo, el aparato corruptor de esa administración. Escuchemos.
Pero ese juicio no va a suceder para Emilio Lozoya Austin, sino que va a suceder para quienes sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su gabinete que comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este país. A ellos son a los que tenemos que ver respondiendo ante las juezas y jueces de este país.
El ex esos términos, Miguel Ontiveros Alonso también señaló a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el PAN, y diversos senadores de la República, quienes dijo, esperamos también muy pronto aquí, frente a tribunales, contestando el interrogatorio. Así lo expresó.
Más bien, señalar a las personas que se beneficiaron, y eso es lo que todos queremos saber, dónde quedaron, quién tiene, quién se benefició finalmente de las maletas repletas de dinero que fueron entregadas y que, por cierto, ya un testigo que las recibió señaló a quién las entregó. Ha habido diversas ratificaciones por parte, no de uno, sino de varios testigos que entregaron las maletas de dinero, especialmente a autores que eran uno candidato a la presidencia de la República, por cierto, por parte del PAN y otros senadores de la República, y esperamos muy pronto verlos aquí frente a los tribunales contestando el interrogatorio. Doctor.
Y bueno, Gaby Javier, pues de no llegar a ningún acuerdo, Lozoya Austin enfrentará un juicio donde le podrían imponer una pena por poco más de 40 años, así como una reparación del daño de $6,385,000, una inhabilitación por 14 años por ocupar cargos públicos y una multa de 7,957 días, que superan los 87 millones de pesos. Asimismo, la Fiscalía General de la República ha solicitado para su señora madre una sentencia de más de 20 años por colaborar en sus operaciones de corrupción en todo este asunto del caso Nitrogenados y el caso Odebrecht. Pues lo que pasó ayer en esta audiencia, Gaby y Javier.
Gracias, Octavio. Muy completo el reporte. Bueno, pues ahí sigue este caso. En fin, ¿cuánta cosa esta mañanita?
¿Cuánta cosa?
Con todo y la que falta todavía con eclipse lunar, sí, como sí, ya lo comentaban. Sí, yo la verdad hubiera querido seguir el eclipse, pero preferí dormir y en la mañana cuando salí de casa, traté de ver, pero no estaba muy nublado. Exactamente, estaba muy nublado y no pude, pero sí siento habérmelo perdido, pero gracias por compartir todas sus imágenes.
Porque todavía cuando saliste de tu casa lo hubieras podido haber visto.
Sí,
pero no.
Pues eran 4:35 sí, más o menos por ahí de la mañana. O sea, justamente me hubiera tocado verlo, pero sí, traté de echar un vistazo, pero estaba muy, muy nublado. Entonces se escondió la luna, pero bueno, qué bonito fenómeno. Y el próximo eclipse lunar se verá hasta el 2025. Así es que quienes tuvieron oportunidad de disfrutarlo, muy bien, porque este fenómeno se verá hasta dentro de 3 años nuevamente.
Sí. Oye, y rápidamente nos escribe aquí Armando Rosales, dice, queridos, hoy es Día Mundial del Urbanista, y en México, Día del Urbanista por decreto del Congreso. Mándenle un abrazo a todas y todos los colegas, por favor. Saludos, Armando Rosales, que veo por acá en su biografía de Twitter, que es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. Pues un abrazo a todos los urbanistas, a todos los y las urbanistas. Me parece padrísimo a mí la profesión de urbanista, fíjate, la verdad. Me gusta mucho.
Urbanista, sí.
Sí, me gusta mucho, ¿no? Es esto, ¿no? La concepción de las ciudades, cómo tienen que ser los entornos urbanos. A mí me gusta mucho, la verdad, me parece fascinante. Así que bueno, pues muchas felicidades.
Felicidades a todos ellos. Y manifiéstense si nos están escuchando.
Y manifiéstense a los urbanistas. Pero bueno, en fin, pues acá está Ivette Parga y esto es lo que tienen que saber. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avaló anoche sin cambios el proyecto de presupuesto de egresos 2023 con 31 votos a favor de Morena y sus aliados y 24 en contra del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. La aprobación se dio en un hotel de la Avenida Juárez, empleado como sede alterna, debido a que manifestantes bloquearon los accesos al Palacio de San Lázaro. Este martes el dictamen será presentado ante el Pleno para su discusión y votación. Contempla un gasto neto total de 8,299,000,000,000 pesos, con un recorte presupuestal de 6,437,000,000 pesos a órganos y poderes autónomos, de los cuales 4,475,000,000 corresponden al INE. Las reducciones se reasignarán a la Secretaría del Bienestar. Anoche arribó a la Ciudad de México Rautel N., acusado del feminicidio de la joven de 27 años, Ariadna Fernanda López Díaz. Elementos de la Fiscalía Capitalina que cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra escoltaron su traslado desde Nuevo León hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Fue trasladado a la agencia de Iztapalapa 9 para practicarle exámenes médicos y posteriormente será presentado ante un juez de control en el reclusorio Oriente. Durante este martes se fijará la hora para la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. Ayer un juez de control impuso la prisión preventiva oficiosa a Vanessa N., novia de Rautel, acusada de participar en el asesinato. Está ingresada en el penal de Santa Marta, Catitla. Su situación jurídica se definirá el próximo viernes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la Fiscalía de Morelos, encabezada por Uriel Carmona, de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda por supuestos nexos con el feminicida. Cabe recordar que el cuerpo fue localizado en la carretera La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos. Informó que solicitó se dé vista de este caso de encubrimiento a la Fiscalía General de la República.
El fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos.
Como ya lo comentaban, Sheinbaum presentó videos de la última noche de Ariadna con vida en el restaurante en el que estuvo, la llegada al departamento de Rautel N en la Roma Sur y posteriormente, presuntamente este hombre cargando su cadáver en un estacionamiento para subirlo a un auto. El fiscal de Morelos defendió la necropsia practicada a la víctima en la que se determina que falleció por congestión alcohólica y broncoaspiración. Aseguró que fue realizada por médicos forenses certificados incapaces de alterar pruebas o fabricar delitos. Negó categóricamente los señalamientos realizados por cualquier servidor público en su contra y hacia su institución. Señaló que declina la investigación para que se haga cargo la Fiscalía de la Ciudad de México. En el caso de la muerte de la joven Lidia Gabriela, de 23 años, tras lanzarse de un taxi en la calzada Ermita Iztapalapa, cuando presuntamente el conductor intentaba privarla de la libertad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que la persona detenida el fin de semana no es el conductor del taxi, aunque sí fue asegurada la unidad. Presuntamente la policía de la Ciudad de México se habría confundido y detuvo por error al hermano del conductor debido a su parecido físico. La fiscalía también investiga este caso como un feminicidio. En Guerrero, en medio de reclamos de justicia, policías comunitarios de Chilapa e integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado realizaron el sepelio de tres compañeros asesinados la tarde del sábado en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa. Las víctimas fueron asesinadas por un grupo armado que formaron parte del grupo. También se detuvo por unos minutos. Recordemos, el 21 de octubre detuvieron estos integrantes al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que aprehendiera a los líderes de la organización criminal Los Ardillos. En otros temas, el IMSS reportó que al 31 de octubre del 2022 tiene registrados 21.617.326 puestos de trabajo. De estos, el 86.4% son permanentes y el 13.6% son eventuales. Destacó que el mes pasado se registró un aumento mensual de 207.968 empleos, el más alto en toda la historia del instituto. En temas internacionales, sí llegó el día. Este martes 8 de noviembre se llevan a cabo las elecciones legislativas en Estados Unidos que definirán la composición del Congreso para los próximos dos años y la dirección de la segunda mitad del periodo presidencial de Joe Biden. Los estadounidenses elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 senadores. Además, elegirán gobernadores en 36 estados del país. Los votantes también se pronunciarán en referendos estatales sobre asuntos como el aborto, el uso recreativo de la marihuana y el sistema electoral. El presidente Joe Biden cerró campaña en Maryland afirmando que la votación es una elección, un referéndum de su gestión, sino el momento de decidir entre dos visiones del país. Advirtió que los republicanos desharán todo lo logrado si alcanzan la mayoría en el Congreso. En Ohio, Donald Trump, por su parte, insistió en que le robaron las elecciones en el 2020 y puso en duda la limpieza de las de este martes. Insinuó que anunciará su candidatura a las presidenciales del 2024 el próximo 15 de noviembre. Desde Twitter, Elon Musk recomendó votar por un Congreso republicano, dado que la presidencia es demócrata al afirmar que el poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos. Y en los deportes quedó definida la gran final de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil de Fútbol. Se enfrentarán Tigres y América en la pelea por el título, luego de haber vencido a Monterrey y a Chivas respectivamente en la fase semifinal. Tigres buscará su quinta estrella y América su segundo título. Estamos en Así las Cosas, ya volvemos con ustedes. Gaby Javier, síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, gracias, Ivette Parga. Bueno, pues ahí está lo que tienen que saber esta mañanita. Javier Risco, y vamos a tener varias voces.
Así es, mi querida Gaby. Bueno, pues hablaremos de todo lo ocurrido, insistimos, entre la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México y el asesinato de Ariadna. Tendremos varias voces, el reporte incluso de una periodista, Animal Político, para que nos dé la cronología, y también platicaremos con familiares de la víctima. Uno de los temas a tratar también en otro giro de información de la COP27 es la migración por cambios climáticos. Platicaremos con Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, y con Cristina Pacheco, afectada por la erosión en Tabasco. Hoy es día clave para Estados Unidos. Como lo decíamos, se llevan a cabo elecciones elecciones intermedias. Enrique Acevedo nos tiene el reporte, por supuesto, de cómo se siente también entre republicanos y demócratas, la previa. Además, el maestro Enrique Quintana nos dirá cómo amanecen los mercados financieros. María Martín Río, periodista del País, nos compartirá detalles de la entrevista que tuvo, ¿sabes con quién?
¿Con quién?
Con el expresidente Enrique Peña Nieto.
Ah, el español.
Sí. Acaba de comprar casa. Este ya tiene la visa de oro también durante varios años más. Y dice que él no piensa regresar.
No, pues ¿como para qué? O sea, ¿tú regresabas?
Dada las circunstancias.
Pues, circunstancias, sí, te tampoco, quedas en Madrid.
Tan güey no es. Pues, sí. México es una de las 6 ciudades del mundo que albergará el FIFA Fan Fest. Hoy hablaremos de eso con Javier Carballo, vocero del evento. Nos dará los detalles de dónde estará el FIFA Fan Fest. En el marco de la COP27 PISO, nuestro experto en tecnología nos hablará de los chips ecológicos. Además, Juan Carlos Zúñiga, Francisco Javier González.
¿Quiénes son para exigir? Yo gobierno la ciudad. Ustedes son solo el viajerío de bajos ingresos.
Elecciones en noviembre, elecciones.
¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué país es este?
Literal.
Igualito. O sea, igualito, mi querida igualito. Gaby. Robert Aguilar.
Así las cosas.
Bueno, y en este bonito martes de estrenos, mi querido Leonardo Luna, ¿con qué nos vas a sorprender para irnos al corte? Muy buenos días.
Martes de estrenos, Equipo Pandemia, muy buenos días. Vamos a escuchar a Phoenix, que están de regreso después de varios años sin lanzar un nuevo disco. Regresan con el disco Alpha Zulu y con esta canción que se llama After Midnight.
Muy bien. La presenta muy bien, ¿no? Leonardo Luna. Bueno,
siempre. Listo, ya es un profesional. ¿Qué te digo?
Muchas gracias, les agradezco.
Profesional de las rolas, pero bueno, en fin.
Contratos a mi teléfono también, sí. a mi WhatsApp.
No. Lo tiene ni Trump.
Exacto. Trump, exactamente. Bueno, pues con esto nos vamos al corte. Ya saben que toda la música de los martes la encuentran en @soyleonardoluna. ¡Súbanle!
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Así las cosas. Si es radio, es W.
W Radio, una estación de Radiopolis.
¿Escuchas?
XEW Radio, W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
W Radio. Es W.
¡Ahí viene la flaca!
¡Y en su auto nuevo!
Hay señales que te llevan a estrenar un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde $3,599 más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de noviembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Soñando. En Sprinter despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, contento con Sprinter, vuelvo a soñar. Sprinter.
vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación.
Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro.
O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres.
Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales.
Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales.
Regístrate en www.scjn.gov.mx.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 9 de noviembre, desde el Estadio Montilivi. México contra Irak.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo!
En exclusiva a partir de la 1:45 de la tarde por W Deportes 730 AM. Somos la voz de Qatar 2022.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis. En W Radio 96.9 FM. En wradio.com.mx. Y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia. Porque es una prioridad, hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento, provoque o no lesiones en contra de una mujer, se considere delito grave, por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 12 días, todos somos expertos.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
Con 37 minutos y rápidamente, nada más quiero contestar, es que nos escribió por aquí Juan José Sánchez y nos dice, maestra y Risco, disculpen, ¿ya dieron de baja a Geo González? Y entonces yo le dije, ahorita te respondemos al aire. Mi querido Juan José Sánchez, yo recomiendo, como lo dije ayer, que entren al Instagram de Geo González y se darán cuenta que no la dimos de baja.
No, la que nos dio de baja fue ella.
Sino que
en todo
está
caso.
En unas vacaciones que me provocan una envidia total. Porque está haciendo unos recorridos por unos lugares maravillosos. Así que, mi estimado Juan José Sánchez, incluso ya se despidió la semana pasada. de que se iba de vacaciones, porque pues ahora sí que arranca en breve el Mundial y pues vendrá para ellos una chamba brutal, pues porque algunos partidos son en la madrugada. Entonces, así que no la dimos de baja, simplemente está de vacaciones y según yo, el lunes ya debe estar de regreso aquí con nosotros. Así que ahí está la información. Señor Risco, vámonos con las primeras planas, venga.
Así es, mi querida Gaby. ¿Cómo amanece la prensa nacional el día de hoy? El diario Reforma dice: encubre Morelos, acusa Sheinbaum. Se entrega en Nuevo León Rautel Astudillo, presunto asesino de Ariadna, advierte mandataria de posible nexo entre fiscal estatal y presunto feminicida. Trae, bueno, prácticamente de 8 columnas esta noticia el diario Reforma. Insulta a López Obrador a quienes marchen en apoyo al INE. ¿Y no has visto que ahora ya le dio al diario Reforma de poner como estos globitos de... Sí, de PowerPoint?
Sí, como...
De PowerPoint. Sí, porque ya lo había visto el otro día con Ignacio Mier, ¿te acuerdas?
Como de Batman y Robin, pero de la caricatura por ahí de los años 70.
Así
cuando
es,
se
así
daban
es.
De golpes y aparecía un ¡pum! ¡Pas!
Exactamente,
¡pum!
Exactamente. ¡Pas! Así que, también hecho en Word Art.
Sí.
Así que, dicho eso, dice ratero, clasistas, racistas, hipócritas, es lo que dice el presidente. Siga la elección de Estados Unidos, dice el diario Reforma también. Y otra vez, Gaby, yo creo que, y siempre nos detenemos en esto, en lo que, bueno, lo hemos hablado aquí en varias ocasiones en este programa, que nos parece que es, dentro de las tragedias, la tragedia más grande, que tiene que ver cuando a una madre, a un padre, a una hermana que está buscando a su desaparecido, pues bueno, es buscada ahora por los asesinos o el crimen organizado, y son asesinadas estas personas. Ahora el caso de María Carmela Vázquez, buscaba a su hijo y la matan. Es una nota que destaca hoy el diario Reforma en portada. Insistimos, dentro de las tragedias, por lo menos aquí, ya catalogando las tragedias como una de las peores, este tipo de casos y este tipo de historias, van 4 mujeres, 4 madres en el año que sufren esto y que son asesinadas. Lo destaca, insistimos, el diario Reforma. El diario El Universal: tren de 2 bocas sale más caro que la refinería. ¿Cómo está esto? La construcción y mantenimiento por 30 años del ramal ferroviario tendrá un costo de 788,906 millones de pesos. Sheinbaum acusa a fiscal de Morelos de encubrimiento, otra de las notas. Que se juega en las elecciones de Estados Unidos. Y mi querida Gaby, si es cierto.
¿Qué?
Tigres y Águilas, finalistas.
Hombre, buenísimo.
Va a estar bueno, va a estar bueno. Y el diario El Financiero en portada: récord de empleo formal en octubre. Nos lo va a platicar el maestro Quintana. Avanza dictamen del presupuesto, hoy subirá al pleno y avala López Obrador recorte al Instituto Nacional Electoral.
Escribe por acá Juan Manuel Núñez, que le mandamos un abrazo. Dice: Word Art, seguro con eso hacía sus tareas el joven Risco.
Sí.
Para que le quedaran bien bonitos, pero
así
bueno.
Así es.
Y Ricardo Sánchez, aquí me dio una vuelta por el Facebook. Dice: porfa, feliciten a mi hijo Rafa Sánchez, que hoy cumple 12 años. Bueno, pues también un gran abrazo por ahí. ¿Qué traen los demás medios? La Jornada: encubrió fiscal de Morelos feminicidio de Ariadna López. Sheinbaum tiene nexos con Rautel, el presunto homicidio. Le dedican prácticamente la plana completa a este asunto. Prende la violencia en los comicios de hoy en Estados Unidos. Sí, el otro tema, sin lugar a dudas, importante. Esto es lo que trae el diario La Jornada. Milenio: Sheinbaum, fiscal de Morelos, encubrió a homicida de Ariadna. La jefa de gobierno presume una vinculación entre Uriel Carmona y el acusado del crimen, quien aparece en un video cargando el cuerpo de la mujer. Y trae también por ahí la manifestación del día de ayer. Mujeres vestidas de novia se manifestaron en Reforma contra el ocultamiento de casos de deudores alimentarios. También es un tema importante, que lo hemos traído de repente y no deberíamos de soltarlo. Los trumpistas van hoy por la revancha en Estados Unidos. Y bueno, ya vieron que Elon Musk ayer dijo: voten por los republicanos. Ya saben que el señor se mete básicamente en todos los problemas. AMLO aplaude recorte al INE y critica marcha de opositores. Y el diario Excelsior: pese a protestas, avalan presupuesto. Aunque sindicalizados de educación media superior impidieron la sesión en San Lázaro, el dictamen se aprobó anoche en comisiones y hoy se discutirá en el pleno. Y también dice: revelan a Checo sin casco. Una miniserie muestra la vida del piloto tapatío cuando no está detrás del volante y sus emociones cada fin de semana. Y hablando de series, señor Javier Risco, dice por acá Reforma: convulsión real. La quinta temporada de The Crown aterrizará mañana en Netflix para narrar la convulsa década de los 90, incluido 1992, que la reina Isabel II llamó Annus Horribilis. Así que bueno, mañana estará
la siguiente temporada. Ahí viene la telenovela de Ivette Parga. Ya sabes que Ivette Parga se pone sus pantuflas.
Sí, pantuflas.
Pide pan de pueblo, chocolate, sí, y sí, no señor. Sale en 3 o 4 días.
Así es.
Entonces, para también para capítulos. Que se sepa, sí, exactamente.
Sí, sí. Para ver todos los capítulos seguiditos. Así que bueno, así las cosas.
Soy Juan Carlos Zúñiga. El deporte se vive intensamente.
Deportes.
¡Javier Hernández! ¡Oh! Como diría el rey Pelé, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Deportes con Juan Carlos Zúñiga en Así las Cosas.
Peligrosamente se acerca ya y está haciendo las maletas. Ahorita está metiendo la bandera, está metiendo la verde. No, mi querida Gaby. Ahora sí que los frijoles para no extrañar, la salsita roja, todo listo para Qatar, mi querido Juan Carlos Zúñiga, la voz del gol. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Risco, Gaby? No, yo la verdad sí no soy de esos que les da el mal del jamaicón. Sí,
pero
tengo varios
pero sí llevas la bandera.
No, tampoco. Okay. Ay, la verdad no. O sea,
es una banderita. O sea,
llevo una chamarra que me regalaron, pero nada más.
Bueno, ahí está.
Exacto. Pero dice Brasil. O sea, no seas así.
Pero
no seas así.
Dice Messi. Dice Messi.
Mi querido Juan Carlos Zúñiga, ¿qué tenemos para hoy?
Qué bueno que Geo está de vacaciones, porque ayer sí le hubiera dado un preinfarto, yo creo.
Sí, el hepatatus.
Después de que el América eliminara a las Chivas en la gran semifinal de vuelta femenil, quedaron 3-3, 4-6 en el global.
Oye, pero el de ayer particularmente emocionante, ¿no? Particularmente emocionante. O sea, yo vi una parte y la verdad es que ahí, porque además Chivas estaba que a un gol, ¿no? A un gol.
A dos se quedó, porque necesitaba el empate global, el 6-6,
sí,
para poder avanzar por mejor posición en la tabla. Casi
pero bueno, partidazo.
26,000 personas.
Sí, partidazo.
Sí, bueno, tan es así, para que no se quejen muchos, hoy son portada en varios diarios deportivos de nuestro país.
Pues oye, solo faltaba que no,
Sí, no ahí y... enojar. Y bueno, viene la segunda final femenil entre estos dos equipos. En el 2018, el América se coronó campeón en el Volcán. Ahora, bueno, pues vamos a ver cómo llegan, porque Tigres va buscando su quinto título de Liga MX femenil. La ida será el viernes en la cancha del Estadio Azteca. La vuelta será el próximo lunes en el Volcán. Híjole, mira, en la ida, Gaby, entraron más o menos 60,000 personas a los dos partidos.
Ajá.
Y en la vuelta se habla también de unos casi 55,000 aficionados entre los dos juegos. Es decir, muy buenas entradas para la Liga Femenil que va creciendo, ¿no?
Sí, me da muchísimo gusto. Qué bueno, la verdad.
Lo que sí es una realidad es que, bueno, son equipos, tanto América como Tigres, que han invertido, ¿no? Hay que meterle dinero. Hoy los dos tienen técnicos y técnica extranjera. El español Ángel Villacampa, Moscato, que es de Canadá, es decir, también con otra filosofía, otras ideas, más experiencia en fútbol femenil, y creo que eso le faltaba también a nuestra liga y a la propia selección, porque pues también el seleccionador nacional es español, entonces pues le faltaba que llegara gente de un poquito más de experiencia. Oigan, y hablando, bueno, de cuestiones de fútbol femenil, el día de ayer ya viajó la primer comitiva oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, los árbitros, ¿no? Los famosos árbitros. Van 4 árbitros, Fernando Guerrero, que será el VAR, César Ramos, Alberto Morín y Miguel Ángel Hernández, que serán pues estos 3 que han venido trabajando ya algunos su segunda Copa del Mundo, pero va Karen Janet Díaz, que será árbitra asistente en Qatar 2022. Y ayer esto dijo, la verdad, muy emotiva, además ganadora del Premio Nacional del Deporte en la categoría de árbitro. Así que vamos a escuchar a Karen Janet Díaz, que vivirá la experiencia de una Copa del Mundo varonil.
Antes que nada, muchísimas gracias a todos. Yo valoro muchísimo su labor y respeto muchísimo, de verdad. ¿Estoy hablando bien? Sí, se escucha muy bien. Sí. De verdad, muchísimas gracias. Les quiero agradecer de todo corazón por siempre ser tan empáticos con nosotros y por estar apoyando. Sin duda alguna, agradecida con Dios, agradecida con mis compañeros por todo su apoyo, porque desde el primer minuto que se supo la noticia, me mostraron mucho su apoyo y me mostraron su empatía. Espero en Dios en algún momento, de la forma un poquito más correcta y más amena, más cómoda para todos, podamos expresar lo que sentimos. Y por lo pronto yo solo prometo, con la bendición de Dios y la Virgencita, agradecer en el terreno de juego la confianza que todas las personas han puesto en nosotros.
Ah, qué buena onda. Qué buena onda. Sí, que hay que decir que además ayer nos enteramos que esa ha sido radioescucha de este programa. Porque cuando iba...
Bueno, aparte se va a Qatar y bien informada.
Bien informada. Muy bien. Cuando iba al aeropuerto nos iba escuchando. Entonces...
Sí, ella, fíjate que además la historia es muy particular, ¿no? Porque ella es de Aguascalientes, nació en el 84, pero ella cuenta que su papá era árbitro amateur. Y de repente, pues los fines de semana se iba con el papá y, uy, no llegó el árbitro asistente. Pues a ver, hija, agarra la bandera y así le vas a hacer. Y así le fue enseñando el papá, se convirtió en árbitro asistente, fue por las diferentes categorías. Ya ha ido a Copa del Mundo, pero en categorías femeniles y en categorías menores. Pero ahora, bueno, tiene este reto. Son 6 árbitras, Gaby Risco, las que estarán en la Copa del Mundo. 3 centrales, una de ellas que es Stephanie Frappart, que acaba de pitarle al Real Madrid en la UEFA Champions League. Es la primera vez que al Real Madrid le pita a un árbitra profesional. Y, bueno, ojalá que llegue lejos Karen Janet Díaz.
Ojalá.
A ver, siendo muy honestos, pues al árbitro mexicano tiende a irle bien.
Sí.
Porque pues México se ha quedado en el famoso cuarto partido, ¿no? No avanza al quinto partido. Bueno. Y bueno, pues a los europeos y a los sudamericanos cepillando. Pues,
los van cepillando.
Pues, no se puede.
Oye, ¿y qué pasó con el mejor amigo de Gaby?
Con mi Dani Alves.
Sí. No, ya. Oiga, maestra, 10 años de que Pumas no llevaba un jugador a la selección, no aportaba un jugador a la selección al Mundial. Y va Dani Alves.
Ahí va.
Dani Alves.
O sea, no. Sí, pero ¿por qué tienes que entrar con los tacos por delante? O sea, es así como de, a ver, los Pumas no han aportado nada y ahora aportan a Dani Alves.
No,
pero se va Dani Alves, maestra, con Brasil, güey, pues qué.
Maestra.
Vale, sí, señor.
No, pero lo que más vale es que a Pumas le van a dar $10,000 diarios por cada día que Dani Alves esté en la Copa del Mundo.
Está bien,
repartan, pónganse la del pueblo.
Repartan.
Todos los equipos en el mundo que aporten un jugador a la Copa del Mundo,
¿sí?,
les darán $10,000 diarios a su equipo por los días de participación. Es decir, tomando en cuenta que Brasil es candidato al Mundial, ganar la Copa del Mundo, llegando a semifinales o a la final, pues ya a Puma le tocarían unos $30,000.
Muy bien, me gusta.
No,
me gusta, mi querido Juan Carlos. Pues estaremos al pendiente.
Sí, 300 mil.
Estaremos al pendiente.
Exactamente. Bueno, pues una buena lanita. Gracias, querido Juan Carlos. Abrazote.
A ustedes. Buen martes.
Buen martes. Ay. Por cierto, Gabriel Castro dice: los escucho desde Girona, España. Saludos a mi familia que está en Los Ángeles. México contra Irak mañana aquí. Un abrazo hasta Girona.
Yo soy Roberto Aguilar.
Yo soy Roberto Aguilar.
Finanzas personales.
Para la dama, para el caballero y para el amigo sincero. Consejos para la cartera y también para tu monedero.
Con Roberto Aguilar en Así las Cosas.
Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo estás, Risco, Gaby? Muy buenos días. Fíjense que hasta septiembre el crédito que otorga la banca comercial siguió creciendo porque el efecto de la mayor tasa de referencia todavía no es tan evidente. Y en términos de la distribución geográfica del financiamiento bancario, hay cifras muy interesantes. Por ejemplo, fíjense, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México abarcan 68.2% del crédito comercial, de todo el crédito otorgado por la banca de octubre de 2021 a septiembre de este año. Fíjense que la capital del país ha perdido presencia crediticia al paso de los años. De representar prácticamente 50%, ahora aporta 43%, y esto ha sido en 3 años. Interesante lo que ha sucedido. Por otra parte, Jalisco es la entidad de mayor crecimiento, al pasar de 4.8% a 6.4% de todo el crédito que otorga la banca. Nuevo León y el Edomex se mantuvieron prácticamente sin cambios. Y bueno, pues también hay que comentarlo, Tlaxcala parece que no es el mejor negocio para los bancos, porque es el estado con la menor participación del crédito, con apenas 0.1%. Así, ah, el
mira,
mapa.
No tenía idea. No tenía idea que Tlaxcala no era negocio para los bancos.
Bueno, pues al final la
Tlaxcala sí existe, pero bueno.
Y bueno, y el tipo de cambio, fíjense, 19.44 está cotizando en estos momentos, niveles no vistos desde el 2020, así es como el peso fortachón sigue sorprendiendo. Y también interesante que, bueno, los mercados muy atentos al proceso electoral intermedio en Estados Unidos, porque no, los resultados no serán inmediatos, pero bueno, sí le está metiendo un poquito de ruido a los mercados esta situación. Y bueno, pues también ver qué pasa con nuestro principal socio comercial, que esto también es la mayor preocupación que hay de este lado desde el punto de vista financiero.
Sí, sin lugar a dudas, vamos a ver ahí qué sucede. Gracias, querido Roberto, te mandamos un abrazo.
Al contrario, Gaby Risco, muy buenos días.
Muy buenos abrazo. Días, es Roberto Aguilar y nosotros al corte.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Así las Cosas.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad de nómina.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Dentro de tantas rivalidades existentes en una Copa Mundial, hay una que involucra a CONCACAF y CONMEBOL. Se sabe que con Uruguay, Brasil y Argentina, los sudamericanos cuentan con selecciones que ya han sido campeonas del mundo en más de una ocasión. Pero el resto del pelotón ha tenido resultados muy parecidos en las últimas ediciones comparado con CONCACAF. E incluso en Qatar, ambas regiones tendrán el mismo número de representantes, un hecho sin precedentes en la historia de las copas. Por parte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, los que se ganaron su lugar en la cita mundialista son Estados Unidos, que jugará en el grupo B, la selección mexicana, que quedó emparejada en el grupo C, Costa Rica, que obtuvo su boleto vía repechaje y estará en el grupo E, y Canadá, que competirá en el grupo F. Para representar a Sudamérica estarán Ecuador en el grupo A, Argentina en el grupo C, Brasil en el G y Uruguay, que se encuentra en el sector H.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. Adiós y buena suerte a México. Antes de su debut en Qatar 2022, la selección mexicana de fútbol calienta motores en España. Miércoles 16 de noviembre, último partido antes de la Copa del Mundo. Desde el Estadio Montilivi, México contra Suecia. Contra Suecia.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo! ¡Gol!
Sigue el partido en exclusiva a partir de la 1:30 de la tarde por W Deportes 730 AM. Somos la voz de Qatar 2022.
Así, el tráfico.
Se desplaza esta mañana por lo que es la zona de la avenida Galatao, en el tramo de Ermita hacia la calzada Zaragoza. La circulación lenta, en algunos puntos están fallando los semáforos. La alternativa puede ser de preferencia Periférico Oriente, también se lo prefiere utilizar la avenida Javier Rojo Gómez. Si se desplaza hacia la zona poniente, a través del canal de Tezontle, con circulación lenta partiendo de lo que es la zona de Río Churubusco hasta la avenida Calzada La Viga. En este caso, canal de Apatlaco, Plutarco Elías Calles y 4 Sur son alternativas. En la zona norte, ya con carga vehicular para que se desplaza en Periférico partiendo de la fuente de petróleo y hasta la zona de Naucalpan, el segundo nivel o Río San Joaquín son alternativas. El reporte sigue pendiente.
Air, Wind and Fire en México. Presentando todos sus éxitos este 12 de noviembre en la Plaza de Toros, México. A
adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio. Air, Wind and Fire, en la Plaza de Toros, México. W Radio invita.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El mediocampista alemán Lothar Matthäus ha pasado a la historia de los mundiales al convertirse en uno de los futbolistas con la mayor cantidad de apariciones en Copas del Mundo.
El ícono exfutbolista
comenzó a escribir su historia en el Mundial de España 1982, donde participó en solo dos encuentros en esta justa mundialista. Alemania se quedó con el subcampeonato después de caer ante Italia 3-1.
Und Lothar Matthäus, was für ein Tor.
En la Copa del Mundo de México 1986, Lothar Matthäus participó en 7 encuentros en los que colaboró con un gol.
Desafortunadamente,
se volvió a quedar con el subcampeonato y esta vez fue ante la Argentina de Diego Armando Maradona.
En Italia 1990 llegó su revancha,
pues Alemania conquistaría la Copa del Mundo al imponerse 1-0 al albiceleste. A lo largo de ese certamen, Matthäus participó en todos los encuentros, marcando en total 4 goles.
Para el Mundial de Estados Unidos 1994,
participó en 5 compromisos, donde Alemania cayó en octavos de final ante Bulgaria.
En Francia 1998,
fue su última Copa del Mundo, dejando una marca de 5 apariciones mundialistas y siendo el futbolista con más partidos disputados en la historia con 25 encuentros.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.